Este es un capítulo más de tu podcast favorito, Psicoterapeutas. Hola, yo soy Max, psicólogo, y esta vez estaré hablándote sobre la ansiedad. Y para eso vamos a tomar como guía el Manual Estadístico de Trastornos Mentales en su fase 5, como si fuera una evolución, ¿no? Bueno, este es el tomo 5, el último, el más nuevo. Y pues bueno, ahí ¿qué es este manual para empezar? Bueno, en este manual residen o nombran todos los trastornos mentales que puede una persona llegar a tener. Desde la ansiedad hasta la depresión, la psicosis, trastornos de personalidad. Son un vasto, casi todo es trastorno mental, siempre y cuando cumplas con los criterios, síntomas y signos. Pero en este caso vamos a darle el apartado al famosísimo trastorno mental de la ansiedad generalizada. Sí, porque déjame decirte, la ansiedad no solamente es un trastorno ya, sino que hay diferentes tipos de ansiedades. Pero yo creo que lo que más se ha instaurado en estas últimas fechas, gracias a la pandemia, gracias al trabajo, a la escuela, a la familia, lo que tú quieras, sí, por lo que sea que tú estás viviendo, puedes tener ansiedad y tú ni cuenta te has dado, ¿sí? O sea, todos somos propensos a desarrollar este trastorno como tal, ¿sí? ¿Qué es un trastorno principalmente? Un trastorno es algo que se ve como una alteración, ¿sí? O una falla estructural, se puede decir, a nuestra manera de hacer las cosas, un cambio en nuestro comportamiento, algo que no va dentro de los límites de, se podría decir, la salud mental, se podría decir, pues vamos a dejarlo como una alteración del comportamiento, ¿sí? Algo que nos presenta malestar, principalmente. Y bueno, la ansiedad se caracteriza por diferentes alteraciones que hay en nuestro cuerpo y nuestra mente. Primeramente, vamos a ver qué se le denomina la ansiedad, cómo se me puede presentar, cómo la puedo identificar. Sí, bueno, por sus orígenes, la ansiedad es una preocupación constante por situaciones tanto ficticias como reales. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que vamos al trabajo y tenemos la ansiedad, ¿sí?, de que nos puedan correr algún día, ¿sí? Muchas veces sucede, muchas veces no. Es algo que puede ser real, es algo que puede ser ficticio, y eso nos ha robado la tranquilidad. Estamos en constante alerta, estamos totalmente preocupados. Y ahí andamos haciendo cosas de venir, de ir, de estar moviéndonos. Y bueno, no sé si ustedes conozcan a alguien así o ustedes se sienten así. Y podremos ver que esa persona muy posiblemente tenga pues algunos síntomas de la ansiedad. Pero ojo, tenemos que tener los síntomas, signos y el tiempo para llamarlo un trastorno de ansiedad generalizada, porque déjenme decirles que la ansiedad pues tiene varias vertientes, ¿no? Tiene varias modalidades, por así decirlo. Está la ansiedad social, está, no sé, hay muchas que no acabaría por nombrarlas, y cada una tiene ciertas características, ¿eh? O sea, no nada más es llamar la ansiedad por ansiedad. En este caso vamos a hablar de la ansiedad generalizada, ¿sí? Que, repito, es una preocupación excesiva por cosas que pueden pasar o no pueden pasar. Una persona con ansiedad, ¿cómo se presenta en nuestra vida? ¿Cómo nos sentimos nosotros si tenemos esta ansiedad, ¿sí? Pues bueno, primeramente es una preocupación excesiva, como ya lo comenté, pero sí. Dirías, oye Max, pues todos nos preocupamos por algo, ¿no? Yo creo que en el día a día hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos alteran, Y bueno, eso yo creo que es parte de la vida. Pero si en un lapso de 6 meses son más los días que te la pasas preocupado que en las que estás tranquilo, ojo, ese es el primer criterio que hay que tomar para ser diagnosticado con ansiedad generalizada, ¿sí? Así que, bueno, hay de personas a personas. Hay quienes tienen más tolerancia a la frustración, más resiliencia, y pudiera que la ansiedad no se instaure como tal en esa persona, pero tiene rasgos que le permiten movilizarse. Ojo, yo no quiero etiquetar gente ni etiquetar conductas, ¿sí? Porque es lo peor que podemos hacer en salud mental. Justificarnos que somos de tal manera por un trastorno, por una situación, por la ansiedad misma. Y bueno, uno de las cosas que tenemos en cuenta como síntomas para diagnosticar la ansiedad, pues son precisamente cero control de la preocupación. O sea, las cosas que nos preocupan no las podemos controlar. Es algo que está fuera de nuestras manos y seguimos con ese pensamiento rumiante de que algo va a salir mal o algo simplemente nos preocupa. Es como, no sé, en el ejemplo del despido laboral. Uno está preocupado constantemente porque nos despidan y no lo podemos controlar. Llevamos 6 meses, 1 año, y llevamos más de la mitad con esa preocupación. Pues es uno de los criterios para ser diagnosticado con ansiedad generalizada. Ahora, hay otra parte, ¿sí? Otro síntoma, y es la inquietud, ¿sí? Esa inquietud que parecemos leones enjaulados dentro y estamos dando vueltas y estamos inquietos y no podemos estar tranquilos y queremos estar haciendo cosas, nos mordemos las uñas, vaya, mucha inquietud, ¿sí? Movimientos involuntarios de los brazos, de las piernas, pueden ser también síntomas o signos para ser diagnosticado con ansiedad generalizada. Ahora, si tú te sientes, si o alguien te ha dicho que se siente estar atrapado, que no va a ningún lado, que pareciera todo estático, que incluso hasta a veces le falta la respiración y sale y todo esto, pues bueno, eso es otro de los síntomas de la ansiedad. También la ansiedad se presenta en forma de fatiga, ¿sí? Alguien que está presentando todos estos síntomas se va a sentir cansado y va a decir, oye, pues ni siquiera hice nada el día de hoy, o no sé, me tocó descansar y estoy totalmente cansado. La fatiga mental de no poder pensar más allá de nada, o es estar cansado constantemente. Y bueno, ese es otro de los síntomas. También algo que distingue o que es característica de este trastorno es que no hay concentración. Son de las personas que tú les hablas y no te ponen atención, se van, están idos, no pueden concentrarse en una plática, en un diálogo, en el trabajo, las tareas, hasta las tareas más simples, ¿no? No logran concretarlas porque, pues bueno, se ha instaurado este trastorno. También las personas, bueno, como ya lo comenté, ¿no? Las personas que se quedan con la mente en blanco, bueno, es un síntoma también de la ansiedad. Estas personas también que sufren este trastorno son muy irritables, están enojados. Pasa una mosca y se enojan, algo no sale bien y se enojan. Hay poca tolerancia a la frustración, como ya lo mencioné. Son personas muy irritables, demasiado irritables. También, sí, hay tensión muscular, o sea, los ves tensos, los ves, no sé, muy... Vaya, creo que tú logras definir, o bueno, logras visualizar cuando una persona está tensa y cuando una persona está tranquila, relajada. Y otro síntoma, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, otro síntoma propiamente dicho es que tienen problemas del sueño. Hay insomnio, no puedes dormir, no tienes el sueño reparador que ocupa tu cuerpo, tu mente. Sí, hay una dificultad del sueño, hay una mala higiene del sueño. Esto también podría ser el desencadenante de la ansiedad. Sí, una cosa lleva a la otra muchas veces. Y bueno, también otro criterio que hay que tomar en cuenta es que hay un deterioro de la salud impresionante. Puedes comer mucho, puedes comer poco, comienzas a verte demacrado, comienzas a verte cansado, como ya lo mencioné. Y eso también deteriora los círculos sociales, laborales, familiares. Ya no quieres hablar con nadie o simplemente prefieres estar solo, te aíslas, también es algo de la ansiedad. Pero ojo, tenemos que saber si eso no es un rasgo de la personalidad de la persona o esto es causado por la ansiedad. Supongamos que hay una persona que era muy sociable, entra a trabajar a un lugar que es muy estresante, si se le comienza a presentar estos síntomas de la ansiedad y comenzamos a ver que cada menos socializa menos. Digo, sí, cada vez socializa menos y vemos que los vínculos que ha creado se han comenzado a deteriorar. Si ya no quieren hablar con nadie, que vaya, hay una mala comunicación con ellos y por ende también viene una fatiga mental, ¿no? Un deterioro vincular, vamos a llamarle así. Para terminar de diagnosticar esta ansiedad generalizada, tenemos que aprender o tenemos que identificar que esto no se le atribuye a problemas fisiológicos. Sí, ¿a qué me refiero con esto? Que la persona no tenga diabetes, que la persona no tenga hipertensión, que la persona sí no tenga hipertiroidismo, sí, que muchas veces esto genera estos comportamientos. Y pues bueno, el DSM-5 es muy claro, que esto no se le atribuya a los problemas fisiológicos, o sea, hormonales, ¿sí? Del funcionamiento del cuerpo. Y ahora vamos a pasar a la parte, yo creo que todos queremos saber, ¿y qué puedo hacer, Max, para estar en salud en este aspecto, ¿no? Primeramente, yo no receto medicamento, pero algo que nos puede ayudar a controlar la ansiedad principalmente es ir con un psiquiatra. Sí, un psiquiatra que atienda, que me diagnostique principalmente, porque yo estoy hablando, sí, sobre la ansiedad para conocerla, no para autodiagnosticarnos o para parar las antenas, sí, y darnos cuenta que algo está pasando en nuestra mente y a lo mejor nosotros creemos que es normal, ¿sí? Que así nos debemos de sentir siempre. Créeme, si tú has presentado alguna de estas cosas o en su totalidad todas, ¿sí? Todos los síntomas y signos que te he estado hablando, pues hay que poner atención en algo está pasando en nosotros. Y para eso hay que acercarnos a los profesionales para que me den un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es una métrica, es algo que se puede, el diagnóstico es algo medible, ¿sí? O sea, como todos estos criterios que te acabo de hablar, el profesional de la salud tendrá que preguntarte muchas de las causas que te generan esta ansiedad y bueno, ya esperamos que con el diagnóstico, en dado caso sea positivo a la ansiedad generalizada, pues hay que comenzar a hacer ciertas cosas. Una, puedes ir al psiquiatra, ¿sí? Y el psiquiatra te va a recetar antiansiolíticos, los cuales no te voy a decir, ¿sí? Porque, pues bueno, muchos los podemos comprar sin receta médica y pues, bueno, sin una supervisión médica, muy posiblemente te haga más daño de lo que te pueda beneficiar. Y dos, acercarte a tu psicólogo clínico, tu psicólogo de clínica de confianza y comenzar un tratamiento psicológico. También el poder hablar de aquellas cosas que te preocupan dentro de un lugar seguro, de un lugar confiable. Sí, obviamente, claro que sí, va a bajar la ansiedad como tal. Sí, pues bueno, ya por terminar, te voy a dar unas sugerencias de cómo tú puedes desde tu trinchera, desde tu casa, desde tu día a día, atender esta parte, si en dado caso, Pues bueno, no presentas todas, presentas algunas. Y primeramente tenemos que discernir, tenemos que observar que presentamos o no presentamos alguna de estas características que te acabo de decir. ¿Qué es lo recomendable? Como yo, como psicólogo, pues bueno, puedes, si eres una persona adepta al deporte o eres una persona que le gusta caminar, pues es algo o es una actividad física que nos puede ayudar a bajar los índices de ansiedad propiamente. Como lo es ir a caminar al parque, como lo es hacer un deporte, como lo es, no sé, no conozco algo que diga, ah, con esto se me va a quitar la ansiedad, sino porque cada persona es distinta y cada uno tiene mecanismos, sí, muy singulares para poder afrontar estas situaciones, estos problemas. Ahora, no cataloguemos, por ejemplo, si yo acabo de tener una ruptura amorosa, ¿sí?, y presento todos estos síntomas, que es muy normal cuando uno rompe con su pareja, ¿sí?, muy posiblemente solamente sea hablar de tu duelo, de lo que acabas de perder. Aunque es muy parecido al diagnóstico de trastorno por ansiedad generalizada, pues no lo es así. Esto que te acabo de hablar es algo que se presenta, se instaura de un momento a otro. No hay una causa, no hay una, sí, vaya, una causa aparente, por ejemplo, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de una pareja. Sí, o sea, no nos encasillemos en eso. Y pues bueno, otra cosa que tú puedes hacer desde tu trinchera, desde tu casa, para poder mejorar esta situación, es que practiques meditación, que trates de buscar, no sé, a lo mejor música relajante, hacer alguna actividad que te ponga en el aquí, en el ahora. Sí, o si vas con tu terapeuta a hablar de todas esas cosas que te preocupan, esos miedos, esas fobias, eso angustiante que se te presenta en el día a día. Sí, y pues bueno, no me despido, espero esta información te haya ayudado. Recuerda que es muy importante que tú atiendas las cosas tuyas de salud mental, porque tú podrás ir al gimnasio, podrás hacer muchas cosas, pero sí, cuando sientas que esto está, ya lleva tiempo, ya lleva más de 6 meses que me está pasando y ya logras visualizar un cambio en ti, o alguien te lo ha dicho o tú lo has visto en alguien, pues bueno, es recomendable ir a terapia y es recomendable ir con un psiquiatra, en dado caso sea tu elección, ¿sí? Y pues bueno, no me despido, muchas gracias por escucharme. Recuerda, soy tu amigo Max, psicólogo, y este es un podcast más de psicoterapeutas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.